En fin, con Paulina Greenham, está al aire por W Radio. Continuamos. 1, 2, 3, My baby don't mess around because she loves me so. Música, buenos libros y, ¿por qué no?, de buen vino. En fin, con Paulina Greenham.
¿Sabe qué necesito hoy? ¡Una porra! No es cierto. Necesito saber de ustedes en las redes. Me encanta leerlos. Gracias hasta Austin, como siempre. Gracias. Síganme en mis redes, porfa, ¿no? @ Paulina Greenham en todas, en TikTok, en donde ustedes quieran. Ahí hago mis cosas en TikTok también. He hecho un chiste que otro, pero pongo información. Así es que gracias, Víctor Arce. Buenos días, Nanje. Gracias también. Bueno, José Jesús Martínez hasta Austin. Gracias. Gracias a todos los que nos están escribiendo. José Mor, todos los que estén ahí, de verdad, me encanta saber que me están escuchando. Me encantaría saber, por ejemplo, qué están desayunando, que eso es muy bueno. Y la otra que me gustaría saber, porque todavía tenemos mucho programa, es ¿qué creen que haya subido más de precio, de peso iba a decir, de precio este tiempo? ¿Qué creen que haya subido más de precio en este tiempo? O sea, que lo hayan resentido mucho. Cuéntenme en las redes para que los pueda leer y platiquemos. ¿Qué creen que haya subido más de precio en este tiempo? Vamos a hablar de eso. Y además, pues bueno, vamos en este momento con mi querido Daniel Urías, que él es asesor en finanzas, en cultura financiera, finanzas personales, y me encanta lo que siempre hace porque nos compartes mucho de todo lo que has aprendido y nos ayudas a encontrar la mejor forma para que no nos pegue tanto la inflación, pero siento que han subido mucho las cosas, querido Daniel.
Hola, Paulina, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Espero que estén teniendo muy buen provecho, desayunando muy rico. Yo ya acabo de desayunar, ya sé que cuentas de la inflación en mi desayuno el día de hoy.
Oye, es que pues, yo con el desayuno, yo por eso ya hago ayuno intermitente, porque así como menos.
Dicen que si ya no sabe uno si es ayuno intermitente o falta de lana para pa comprarse uno su huevito con katsu, pero pues por mientras hay que ir sabiendo justamente, como dices, cuánto han subido las cosas, de qué manera me impacta. Digo, lo obvio evidentemente pues es que me afecta en el bolsillo, pero hay que ver más allá y hay que ir entendiendo de forma familiar y personal cómo es que nos está impactando el aumento de los precios en productos y servicios, que básicamente eso es la inflación. Todos los años suben los precios de manera constante y sostenida. Sí. Lo que sucede es que esto ocurre de manera desordenada, y ahí es justamente en donde se aplican políticas económicas. En este caso, en nuestro país, el Banco de México, junto con el INEGI. El INEGI, haz de cuenta que todos los meses está midiendo un cierto número de productos de la canasta básica y dice, okay, ¿cómo van subiendo? Y ellos reportan eso, cada mes se está midiendo la inflación, y entonces de lo que se trata la chamba del Banco de México es de mantener lo más controlado posible este incremento de precios, pero siempre de manera sostenida y constante van a estar subiendo. El reto es que no suban de forma disparada, y en teoría deberíamos estar hablando de que de cada año en promedio los precios de productos y servicios tendrían que mantenerse como por ahí en un 3% de incremento. 2021, como bien lo dices, cerramos con un incremento bastante mayor, más del 7%, 7.3% fue la inflación con la que cerramos. Entonces, evidentemente, pues, todo el mundo estamos diciendo, y principalmente cuando vamos al súper, dices, híjole, pues yo llenaba el carrito antes con X cantidad y ahorita ya no, pues, se queda la mitad del carrito, ¿no?
Fíjate, eso está terrible, porque a mí eso es justo lo que está... En todos lados es el tema de conversación. ¿Estás de acuerdo? O sea, de repente ya dices, oye, es que no puede ser que llego al súper, no compré ni carne, ¿no? Y pagas unos dinerales cada semana que está tremendo. Por eso hace rato, cuando hablábamos al principio del programa también de los cubrebocas, de cómo hay que cuidarnos, es que se van sumando todos los gastos, y yo entiendo perfecto que a veces estemos hasta el gorro, ¿no? O sea, que hay unos estreses enormes porque suben las cosas, porque hay que ir gastando también cosas, como por ejemplo estos cubrebocas, que hay que estarlo cambiando constantemente, hay que tener cuidados, o sea, todas estas sumitas pequeñas nos hacen luego padecer en el mes.
Así es. ¿Y qué pasa? Y digo, ya la inflación explicada así en cortito y en algo que todos vamos a identificar es que si la inflación sube y mis ingresos, mi sueldo, mi lana que recibo quincenal, mensualmente, no incrementa, ¿qué pasa? Pues entonces ahora yo compro menos cosas con el mismo dinero que dispongo. Pues si yo gano 1,000 pesos mensuales y antes compraba 10 artículos con esos 1,000 pesos, al subir la inflación, ¿qué pasa? Pues con esos mismos 1,000 pesos, pues ya no voy a comprar 10 artículos, ya me va a alcanzar para 7 artículos. Y es ahí donde tenemos que empezar a hacer ajustes en el manejo de nuestras finanzas personales. Ahí te van algunas recomendaciones, ¿cómo le hacemos nosotros en lo particular frente a la inflación? Porque una cosa es este 7% del que hablábamos ahorita, ¿no? Es un 7%... promedio de un análisis que se hace de varios productos, pero cada familia tiene su propia inflación. La gasolina subió mucho más de ese 7%, el limón subió mucho más del 7%, el pollo, la carne de res, el plátano, por ejemplo. Entonces, pues en mi familia a lo mejor no es el 7%, fue un incremento mayor. ¿Por qué? Porque yo consumo mucho limón, porque solía consumir mucha carne de res, a lo mejor ahorita le vamos a cambiar por el pollito, por el pescado, que también han subido, pero bueno, hay que ir viendo. Entonces, primero, tengo que empezar por conocer cuál es mi patrón de consumo de gasto, es decir, en qué gasto, con qué frecuencia y cuánto ha incrementado ese gasto que estoy haciendo de manera quincenal o mensual. Luego, me toca comparar, ok, donde compraba en el súper, donde compraba siempre... Sí. ¿Será la mejor opción? ¿Será lo más accesible? ¿Tengo posibilidades y me resulta conveniente comprar una parte en el súper, otra en el mercado, otra en el tianguis? Si es estratégico y conveniente, o sea, es decir, no voy a terminar gastando más gasolina, tiempo y esfuerzo en ir a otros lugares, hay que considerarlo. Hay que ver en dónde puedo reducir algunos gastos, ojo, sin demeritar mi calidad de vida, si es posible. ¿Dónde reduzco? ¿En dónde puedo cambiar? si me compraba un café, vamos a suponer, en la calle de 50 pesos, cuando iba de camino al trabajo, a lo mejor dices, ¿sabes qué? Ahora voy a comprarme el café en mi casa y me voy a comprar mi termo y me lo hago en la casa. ¿Qué cosas puedo eliminar que a lo mejor de momento pues ni siquiera me resultan benéficas, ¿no? Un refresco, un cigarro, lo que sea. Cuidado con las deudas, por favor, ahorita es ojo de tener las deudas bajo control. Siempre que sean necesarias, útiles y planeadas, puedo adquirirlas. Pero mucho ojo con andar dando tarjetazos de crédito nomás sin planeación. Y algo bien importante, si quieres, ahorita se lo dejamos para el final, es el ahorro y la inversión.
Pues eso, mira, o sea, eso está muy interesante porque hay que tener estos cuidados. Hay que, fíjate, si ya sabemos que está subiendo todo, entonces, como bien lo dice Daniel, tenemos que ahora tomar nuestras precauciones y aunque a veces dé flojerita ir a comparar, porque a mí me pasa mucho que de repente me voy a un lugar y digo, ay, ya, este es mi súper de siempre o es mi, ya sabes, o es mi mercado de siempre y no vas y comparas. Es súper importante ir y comparar los precios, es decir, en este súper sí sale más caro si lo pido en las plataformas digitales, sale más caro si voy, o sea, sí hay que echarnos una vuelta para que nosotros podamos tener las mejores opciones y que la hora de gastar nuestro dinero sea nuestra decisión y no decisión del que lo vende, ¿no?
Exacto, y además, o sea, también el hacer nuestro presupuesto y poder planificar nuestros gastos me va a permitir ser consciente de que si el mes pasado pues yo con 1,000 pesos llenaba mi alacena, okay, ahorita la estoy llenando con 1,250 pesos, vamos a suponer, es un ejemplo nada más. Pero yo ya soy consciente de que tuve que sacar 250 pesos más para el concepto de despensa en los gastos de mi familia y probablemente diga, okay, ahorita en lo que busco cómo aumentar mis ingresos, en lo que empiezo a ahorrar, en lo que todo, necesito empezar a cortar algunos gastos alrededor porque evidentemente la comida es prioridad y está subiendo. Entonces dices, okay, miren, por ahorita vamos a cortar que la aplicación de streaming de películas, esta que ni vemos, y vamos a quitar esta de música premium que tenemos y eso lo vamos a ir compensando. En el arranque, cuando yo voy haciéndome consciente de mi situación financiera personal, voy haciendo mi presupuesto, voy haciendo ajustes, voy a tener que hacer algunos recortes si quiero mantener mi barco a flote. Y en ese camino va a ser bien importante también ver de qué manera me es posible incrementar mis ingresos, mi sueldo, mi dinero, mis entradas de lana. Porque no puedo, por ejemplo, y hay muchas personas que nos lo dicen, oye, pues es que si yo ganara más, y resulta que empiezan a ganar más, tienen un aumento de sueldo, consiguen una segunda fuente de ingresos, y al rato no ahorran más y no hay más estabilidad, hay más gastos. ¿Por qué? Porque no aprendieron primero a administrarse con lo que ya tenían. Entonces, mucho más en este contexto okay. En el que estamos, Paulina, hay que aprender a organizarnos con lo que tenemos, hay que empezar a hacer algunos ajustes en donde podamos. ¿Por qué? Porque es prioridad mantenernos con estabilidad y hay que recordar que este año sigue el ajuste y la reactivación económica porque pues empezamos el año con nueva ola también de coronavirus, ¿no? Del Omicron. Entonces, vamos a seguir teniendo problemas en la economía y hay que mantenernos prudentes.
Tendremos que mantenernos prudentes, tenemos que ver cómo le vamos haciendo para encontrar los mejores lugares para hacer nuestras compras, para ahorrar. Y lo más importante es que tenemos que aprender que la vida se va volando y que hay que disfrutar la vida y entonces, pues sí, hay gastos y hay cosas, yo lo sé, me van a decir, Paulina, no manches, pero es que los entiendo perfecto, créanme, pero también hay que disfrutar la vida, no necesitamos tanto para disfrutarla, ¿no?
Entonces. Y la mejor forma de disfrutar la vida es teniendo tranquilidad y durmiendo a gusto, sabiendo que lo poco que en este momento pueda yo administrar está bajo mi control y no está fuera de mis manos. Pues exacto. Creo que hay que apostarle a estar tranquilos en este momento.
Vámonos todos a una playa nudista. Ahí no necesitamos nada. Ese es el consejo de Heli que nos está escribiendo también aquí. Te mando un abrazo, querido Daniel, y te seguimos en Cultura Financiera.
Feliz fin de semana a todos.
Chao. Siempre tienes un lugar para platicar de lo que a ti te gusta. En fin, con Paulina Greenham.
11:45, y fíjense que seguimos con este tema porque a final de cuentas la carne, todas estas proteínas que queremos consumir, cuando vamos al súper o cuando vamos al mercado así, tenemos que estar viendo qué compramos, qué carne consumir, qué carne no, que si el lunes de no carne, que si el CO2, que todas las cosas que se hablan ahora alrededor de la carne. Y me pareció interesantísimo platicar con Gerardo Rodríguez, que es director de US Meat Export Federation México, para que nos hable de los precios del 2022, cuál es el panorama de cortes disponibles en el mercado, la calidad de los productos y la dieta balanceada. Pero, a ver, Gerardo, ¿cómo estás?
Paulina, ¿cómo estás? Muy buenos días, primeramente, y muchas gracias por esta invitación, permitirme estar aquí contigo.
Y además eres muy cafetero como yo, ya vi muchas tazas, muchos termos, mucho...
Me encanta, la verdad, el café. Aquí tengo una colección de tazas.
Ya vi.
Del Starbucks. No me gustan los comerciales, pero es que son muy homogéneas el estilo, entonces me gusta mucho.
¡Qué padre! Pues qué padre que estés aquí con nosotros y nos cuentes, a ver... Es muy difícil ya el consumo de carne para muchas personas, está subiendo, ¿cuál es la mejor carne que podemos consumir? Tú que eres de la Federación de Carne, la verdad es que me parece muy interesante hablar de este tema porque es un tema de todos los días, ¿eh?
Claro, sí, la verdad. Primero déjame platico un poquito de US Meat, lo que somos, sí, y lo que hacemos. De entrada, somos una organización, una federación sin fines de lucro. Nosotros no vendemos, nosotros lo que hacemos es promover el consumo, las cuestiones educativas, que siempre se esté buscando nuevas alternativas para el consumidor en productos tanto de res como de cerdo. Y bien, como se comentaba ahorita en el bloque anterior, estaba escuchando a Daniel platicar de las condiciones económicas que se avecinan. Sí. Y sí, se ve un 2022 retador, honestamente. Entonces, eso nos lleva a pensar en este primer semestre de este año, en decir, bueno, ¿qué alternativas vamos a tener en el mercado para el consumidor, que la proteína, tanto de res, cerdo, no dejen de ser opciones? Y eso es lo que estamos buscando, porque yo creo que hoy en día, y lo que nos ha dejado el COVID, es que todo el mundo nos metimos a la cocina, nos metimos a preparar, y ahora todos somos cocineros y demás, y más la parrilla, ¿no? Yo creo que la parrilla ha ganado mucho, mucho énfasis.
Muchísimo.
Mucha euforia, ¿no?
Muchísimo, y en muchas partes de la República, o sea, no solamente aquí, en muchas partes de la República Mexicana hemos visto que estas reuniones que se hacen ahora en las casas es mucho la carne asada, las parrilladas, todo eso, porque eso reúne a los poquitos con los que estás, pero te da esta chance de quedarte en casa, de no salir y hacer este con tu petit comité.
Pero ¿sabes qué pasa, Paulina? Que en las carnes asadas o en las parrilladas hay ciertos cortes que han sido limitados a usarse. Que el ribeye, y ahora ya ves en los Instagram que ponen que el tomahawk y que ponen los cortes estos.
No sean payasos.
A final de cuentas, también tenemos que ver cuáles son los cortes de res y cerdo que se usan en el día a día.
Sí.
¿Qué usamos un lunes, un martes, un miércoles para la familia? Entonces, esa es la preocupación que hoy en día tenemos. ¿Cómo podemos diseminar esta información, darle a saber a la gente todas las opciones que cuenta la res y el cerdo, que no nada más son cortes de parrilla y cortes de los que se usan en fin de semana, me explico?
Eso, y que la verdad es que habrá algunos cortes que sean mucho más económicos. Por ejemplo, yo soy súper fan del cerdo. A mí me encanta el sabor del cerdo y me parece una carne súper... Me parece que es más sana que la res. Necesito que nos digas si sí o si no.
Pues mira, depende. Hay cortes muy magros, como por ejemplo el lomo de cerdo. Es uno de los cortes... más magro, y ¿sabes qué? Además de que es muy magro, con mucho valor nutrimental, y además muy versátil, lo podemos usar de muchas maneras, por sí solo y como un ingrediente. Por ejemplo, ahorita si lo puedes combinar con algún tipo de ensalada y demás, la verdad es sumamente nutritivo y muy versátil.
¿Y no es tan caro?
No, hombre, súper barato, digo, comparado con otras proteínas, la verdad... mucho, mucho, muy accesible, ¿no? Digo, también el cerdo tiene otros cortes que son un poquito más grasosos.
Como la chuleta.
Por ejemplo, la panceta, el pork belly, ¿no? Ah. Donde sale el tocino, todo ese tipo de cortes. Pero a final de cuentas, fíjate algo muy interesante que, y ahorita que mencionas lo del cerdo, Paulina, que se ha buscado en Estados Unidos, por ejemplo, cómo hacer una reducción del cerdo en general.
Okay.
Y hoy en día, el cerdo tiene 30% menos grasa que hace 20 años.
¡Guau!
Es increíble. porque se ha trabajado precisamente en buscar tener cortes más magros.
A ver, ¿y eso no se ha hecho con la res, por ejemplo? O sea, ¿la res no ha cambiado de hace 30 años a hoy? ¿El cerdo sí, pero la res no? ¿O cómo está la cosa?
También, la res se han hecho modificaciones y se ha buscado mejoras genéticas siempre con el paso de los años para poder tener un producto con menos grasa externa y mayor sabor, que eso es lo más importante. Y una de las diferencias, por ejemplo, que existen en el mercado, que es que la res se clasifica, tiene grados de clasificación, y es lo que vamos a ver en los supermercados cuando ves las marcas Angus, por ejemplo. Ajá. Que todo el mundo está buscando que los Angus... Todo deriva de unas clasificaciones que son en Estados Unidos, que son Prime, Choice y Select. Y ahí en medio caen las razas, que son razas Angus, que es la que venden en los restaurantes o venden en los supermercados, ¿no?
A ver, esa es una raza.
Sí, correcto. Esa es una raza que la raza Angus dio como resultado que por su genética tiene mucha calidad y cae dentro de la clasificación Choice principalmente.
Ok.
Entonces es Prime, Choice, y lo que te ofrecen todos estos grados de clasificación es una consistencia y una constancia en la calidad. Siempre vas a tener la misma experiencia, no importa el día de la semana que lo consumas, siempre va a ser igual, que ese es uno de los...
Pero es, perdón,
que
Prime, Choice, ¿y qué?
Select.
Ok, que Select es la más económica.
Pues es la más accesible, es la que tiene quizá un poquito menos de grasita dentro de la carne, que se le llama marmoleo, esos puntitos dentro de la carne que no es mala, esa es como mantequilla que cuando la cocinas se derrite y se va entre,
sí,
entre la carne, ¿no? Y eso te da la suavidad y la jugosidad de la carne, ¿no?
Oye, y a ver, dime una cosa, ya que estamos hablando ahorita de esto, los costos y esto, pues para saber cómo le vamos a hacer en el 2022 todos con la carne y los precios, ¿será que siga subiendo mucho? ¿Habrá como para todos? También, es que yo creo que es un tema que podríamos hablar diario de una cosa diferente, porque el CO2 y si la contaminación, ¿y el trato a los animales? Porque también de eso depende que sea Angus o no, ¿no?
Claro, bueno, son muchos temas.
Pero precios.
Precios, vamos a arrancar si quieres con precios. Mira, nuevamente, se está conjuntando una serie de cosas. Una cosa es el producto en sí, el valor del costo del producto que llega a México, y otro el poder adquisitivo que tenemos en México. Primeramente, en el costo del producto hay una serie de factores que se están desarrollando en los últimos 6 meses o un año. Número uno, viene el problema de que ha habido sequías, y estas sequías se han reflejado en el incremento en los costos de los insumos para la res y para el cerdo. Es decir, cuesta más el maíz, cuesta más la soya, que es lo que comen estos animales, y entonces al final de cuentas ese costo, ese incremento, hace que cueste más el producto terminado de alguna manera. Pero hay otros problemas que se han suscitado en Estados Unidos, además de las sequías y los incrementos en los granos, que puede ser también cuestiones de inflación allá mismo, cuestiones de incremento de la energía en Estados Unidos, cuestiones de, fíjate que el problema de la mano de obra también se está muy fuerte a raíz de lo del COVID y otros factores que se han suscitado, y el transporte, también mismo problemas que vemos hoy en día en los puertos y también transporte terrestre. En fin, esta serie de factores han llevado a que la proteína, no nada más de la res, cerdo, pollo, todo en general, haya incrementado, ¿no? Esa es una. Entonces, de entrada ya viene el producto pues un poco más caro de lo que estaba hace un año o hace 2 años. Y el problema, y como bien también lo platicaba ahorita Daniel, es en el incremento o en la inflación que hoy en día tenemos en México, con un menor poder adquisitivo, nos está conjuntando un ambiente un poquito retador. Y aquí es donde entramos para ver qué opciones vamos a ofrecer.
¿La mayor carne viene de Estados Unidos? ¿La mayor cantidad de carne, de producto?
No. México es la que tiene, como país, México es el proveedor número uno. Nosotros en Estados Unidos somos los que de alguna manera complementamos una otra alternativa,
okay,
al mercado mexicano. Pero México ha crecido su producción y sus exportaciones también a otros países, como Asia en el caso del cerdo, como el mismo Estados Unidos en la carne de res. Pero dentro de los importados, sí, Estados Unidos juega un rol muy importante, tomando en cuenta el beneficio del Tratado de Libre Comercio, T-MEC, hoy en día.
Oye, espera, pero es que nos vamos a quedar a medias con todos los temas. Está súper interesante. ¿Por qué no hablamos la próxima semana para que nos sigas diciendo entonces cuáles van a ser estas opciones que van a estar incrementando para que, pues, con todo ya el incremento de costo, la baja de dinero que hay en los lugares, ¿no? Porque, pues, la pandemia, sí, todo lo que ha pasado. ¿Cómo le vamos a hacer y cuáles van a ser las opciones? Para empezar a buscar, como lo decía Daniel, así como tenemos que buscar las opciones de supermercado, a ver cuál es el que es más económico, tendremos que buscar la carne y las proteínas que nos convengan a cada familia para que sea más fácil consumirla y no sea un problema, y saber si es bueno congelarla, si no, si podemos tenerla. ¿Va?
Ándale, exactamente. Y, no, hombre, hay bastantes temas que podemos platicar: el trato a los animales, sustentabilidad, qué estamos haciendo nosotros para ver eso. En el del caso del desperdicio de alimentos, son programas que queremos desarrollar. En fin, creo que traemos muchos, muchos temas todavía en el tintero.
Órale, pues entonces ahí nos quedamos con esta información y hablamos a ver si la próxima semana o ya acercándose. Sí, sí, la próxima semana. A ver, metámoslo porque yo estoy muy picada con el tema. Me interesa muchísimo este tema. ¿Te parece que hablemos a ver si la próxima semana?
Me encantaría. Vale. Y mientras tanto, en esta semana, quien nos está escuchando, que se pueda meter a nuestras redes, @usmef_méxico. O si no, cualquier pregunta ahí que me la hagan a mí también directamente, Meet Gerardo, Meet como carne, Meet Gerardo.
Meet
y hacemos preguntas. Y,
Meet Gerardo. Gerardo, okay.
Sí, ahí me hacen cualquier pregunta, lo que se desea. Y yo es Meet, como la organización que somos, @usmef_méxico.
Ok, y ahí cualquier cosa, si quieres que yo pruebe algún tipo de carne o algo, no te preocupes, me la puedes enviar y yo te aviso, les voy contando.
Me suena, y la próxima semana me dices cómo te fue.
Te mando un abrazo, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Paulina, que me ha gustado darte.
Igualmente. Pues sí, adiós. Vamos a tener que buscar las mejores opciones en todos los aspectos, con la inflación, estos aumentos de costo. Pues claro, también no nada más la inflación es para nosotros, le sube a los productores, a todos. Entonces, bueno, tendremos que ir buscando nuestras opciones. Hay que escuchar a los que saben. Vamos a ir un corte y regresamos. Ya son las 11:57 de la mañana. Yo los estoy leyendo para saber cuál es el producto que más caro sienten que está ahorita, que más les ha pegado, porque el limón puede ser que a ustedes ni les importe tanto, ¿no? Pero como ya lo decíamos aquí, somos todos en una playa de nudista. Eso sería la onda. Pues ya, mira, no contaminamos el mundo porque dejamos de hacer ropa, ¿no? Gastamos menos porque no vamos a tener que comprar. Y pescamos ahí todos pescando. Oh, pues ¿cuál es el problema? ¡Un corte y volvemos!
Te parecerá un poco extraño, pero las jirafas tienen exactamente las mismas 7 vértebras cervicales que nosotros. Eso sí, las suyas son mucho más grandes que la de los humanos. De ahí que tengan el cuello tan largo.
En fin, con Paulina Greenham.
De la tarde con 7 minutos. Híjole, ¿qué creen? Nos mandaron unas papas asadas que tienen así, la papa así gigante y luego tiene como queso, ya saben, del amarillo y carne. Trae ribeye, arrachera, o puede ser con rajas, o puede ser y un chile cuaresmeño gigante arriba. No saben ustedes la delicia de papa, pero bueno. Suave, poquito, poquito, muchachos. Un cuarto de papa para cada quien. No, no se emocionen. Y tenemos mucho más de qué hablar. Fíjense, todavía nos queda mucho tiempo, toda esta hora, para hablar del autosabotaje. Vamos además a hablar con Gerardo Laveaga, que nos presenta su libro Leyes, Neuronas y Hormonas. ¡Óchala! Es que cuando las hormonas se meten ahí en los asuntos, luego uno ya no sabe qué hacer ni para dónde irse. Luego el 15º concurso de los papalotes. Hay hasta 20,000 pesos en premios. O sea, te puedes ganar 20,000 pesos si ganas, ¿no? ¿A poco te echarías así el aventarte un papalotazo nada más para ver si ganas? Sí, ¿no? Fíjate, un gran papalote. Yo no sé si yo sería muy buena haciéndolos. La historia de los discos. ¿Quién fue el primero en grabar un disco y cuándo? ¿Se imaginan que voy a poder hablar con el grandioso Edgar Oceransky? ¡Madre mía! Aquí arrancamos. ¿Y ustedes se autosabotean? La verdad, ¿se autosabotean? Vamos con un poco de música y regresamos. Ahí va el corito. ¡Ah, no! Karma, 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 chameleon. Esta canción de 1983 de Culture Club. Seguimos ahí, 1983. Esta es la música del programa, ¿cómo no, señoras y señores? Bueno, y que nos eches también tus canciones de Maluma Baby y así, también nos gusta, ¿eh? Todo esto también está bien. Autosabotaje, yo creo que está presente en casi todos los seres humanos, a mí me parece. Que de alguna u otra manera nos saboteamos en algún momento de nuestra historia. Puede ser en lo físico, en una relación, en lo laboral, en lo personal, en muchas cosas. Pero por eso es que está Pilar del Ángel con nosotros. Ella es pedagoga, naturópata, mentora en hábitos de vida saludable. Y hablar del autosabotaje es hablar de cómo solo nosotros mismos nos vamos poniendo el pie en el crecimiento, en la sanación, en la felicidad. Pilar, ¿cómo estás?
Muy bien, Pau, ¿y tú?
Muy bien, muy contenta de platicar contigo.
¿Me escuchas?
Sí, sí, te escucho perfecto y contenta de platicar contigo y saber qué es el autosabotaje y por qué nos da ese lugar, por qué nos vamos a este lugar.
Que de verdad es algo que nos ocupa a todos. Primero, gracias por la invitación, gracias a todos los que nos están escuchando y sé que en estos minutos se van a llevar información de alto valor porque, mira, la mente humana es un sistema muy complejo que bien nos puede ayudar a llevarnos a encontrar un gran sentido a nuestra vida, pero también tiene la capacidad de destruirnos. Y eso es algo que tiene que quedar muy claro en nosotros. Esta cuestión del auto, y por eso decimos auto, sucede dentro de nosotros, Pau. Si yo te dijera que las respuestas y las soluciones están dentro de ti, ¿me creerías?
Totalmente. Me parece que cuando uno se da cuenta que todo está dentro de nosotros y elegimos hacerlos cuando cambiamos, pero a veces no sabemos cómo llegar, ¿no?
Y es que exactamente, acabas de decir algo interesantísimo. No sabemos cómo llegar porque no tenemos en nuestra conciencia amplia que el llegar no es de la piel hacia afuera, el llegar es de la piel hacia adentro. Ese maravilloso viaje que debemos de hacer es hacia nosotros. Por eso muchas veces se nos va nuestra vida entera pensando que en lugar de el autosabotaje tiene más que ver con me vieron feo, no me dieron la oportunidad, sí. Es que como yo no nací en no sé dónde, es que como mi abuelita no me heredó, y buscamos una serie de pretextos.
O no soy tan guapa, o no soy tan alto, o no soy tan... Lo que ustedes quieran, no tuve las oportunidades. O sea, autosabotearte es buscar las razones del por qué no vas a lograrlo.
Exactamente. Y cuando te das cuenta que esas razones no están afuera, sino están adentro, es donde empieza el verdadero viaje de tu vida. El viaje más fascinante, el viaje más extraordinario, pero también al que más miedo le tenemos. Y se requiere de constancia, se requieren de... Vaya, nos va a faltar programa para decir de todo lo que se requiere, pero lo que sí es que necesitamos sí o sí estar conscientes que la solución está adentro y que para iniciar requiero salir de mi mente. Lo que mi mente me dice no siempre es la verdadera realidad, es la percepción que yo tengo de la realidad. Y para salir de mi mente requiero de dos ingredientes, el alcance y el impulso. Tú imagínate un globo aerostático. Un globo aerostático, para tener alcance, necesita viento, necesita impulso, necesita alas, ¿no?
Sí.
Nuestro proyecto de vida necesita alas. Pero por otro lado, el impulso, para que pueda subir, para que esto se dé, es quitarle, si han estado cerquita de un globo aerostático, se dan cuenta que, ¿qué requiere? Requiere el viento, requiere el fuego, para que el globo se infle. El fuego es tu fuá interno, tus ganas de hacer las cosas, y luego quitar los costales, que los costales son como estas cargas emocionales que vamos teniendo y que no nos permiten. Dices, oye, yo tengo muchas ganas, pero algo me detiene, sí, lo que son las lealtades, los espejismos, ¿no? Son muchas palabras que podríamos utilizar, pero al final nos atascan en un punto.
Y son esas creencias que traemos desde chiquitos y de muchas cosas que pueden haber sido, sí, por algún momento que nos hayan dicho algo o algo que vivimos, muchas veces por lo que nosotros nos decimos. Y la otra que es bien interesante decirles es que cuando pasan también este tipo de sabotajes que da miedo tener esta responsabilidad, ¿no? O sea, también el tener esta responsabilidad cuando es este rollo de quizás fracaso, ¿no? Mejor me quedo en el lugar en el que estoy para que no fracase, ¿no? Y de repente preferimos ser víctima que fracasado, porque la palabra fracasado suena bien duro y lo víctima es mejor como la víctima de las circunstancias. Es terrible porque el fracaso nos hace crecer y el victimismo te hace no vivir.
Exactamente. Y las personas que se han aventurado a hacer ese viaje interno saben perfectamente que esto que esta frase muy conocida de la zona famosa de confort, sí, lo último que tiene es confortable, porque el estar en una zona de confort hasta no hacer nada llega a cansar tu mente y desde luego a cansar tu espíritu. Si tú quieres salir del autosabotaje, debes de estar dispuesto a arriesgarte, debes de estar dispuesto a reconocer que a veces vivimos en limitaciones que nos hacen creer que el universo, que el mundo es hostil y no nos permiten ver el otro lado de la moneda. Es como solo quedarte viendo los noticieros y pensar que lo único que existe en la vida es un noticiero y te olvidas de salir y ver el cerro que a lo mejor hizo mucho viento y se ve despejado, sí, que a lo mejor hay cosas increíbles que te estás perdiendo porque te quedas solo de un lado y de un ángulo de la vida. Así que esa limitación de creernos que vivimos en un mundo hostil es la primera que debemos de borrar de nuestra mente. Es un autosabotaje y una autolimitación. Otra, que las cosas son muy complicadas, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces nos entra un entusiasmo, Pau, de voy a escribir un libro? ¡Ay, sí, qué padre, qué bueno! Y a las 2 horas o a los 15 días o al mes, oye, no, fíjate que es muy difícil, porque ya me dijeron que pues necesito tal cosa y tal otra y no tengo tiempo. Y empieza esa mente que todavía no está adiestrada para salir de su zona de confort y para sobreponerse a esa parte incómoda de dar el brinco, le gana y entonces mejor no lo hago.
O estas cosas, ¿no? De voy a bajar de peso, pero No, porque está, o sea, si empiezas, es que lo he intentado, pero voy a casa de mis primos y me dan otra cosa de comer, es que no tengo, o sea, la lana es mucho más caro, es que solo cerca de la, exacto, oficina hay comida, o sea, el bus...
En esto cuando, de la comida, hay miles de pretextos, ¿no?
Aparte la mente se va a encargar de confirmarte lo que le estás diciendo, acuérdense de eso, si todo el tiempo piensas que todos los hombres se engañan, la mente te va a llevar a que confirmes, vas a hacer lo imposible para confirmar lo que estás diciendo.
Exactamente.
Entonces, busquemos las formas en las que sí. Y Pilar, a ver, estas son algunas de las cosas que tenemos que hacer. Dime una para cerrar, ¿cuál sería lo más importante para eliminar el autosabotaje de la vida?
Mira, te quiero decir algo del gran filósofo Ortega y Gasset que dice, las ideas las tenemos, en las creencias estamos. En las creencias estamos, esto es muy, muy profundo. Sacúdete la flojera, sacúdete lo que te digan y por favor quédense con estas dos palabras. Tú vales, no por lo que te digan, no por lo que piensen los demás de ti, simplemente porque estás, tú vales. Y date la oportunidad de conocer de la piel hacia adentro todo lo extraordinario que eres como ser humano.
Qué bonito lo que nos dices, Pilar. Gracias por estar con nosotros. Me encanta. Siempre hay que darse un viaje al interior. Siempre hay que vernos. Hay que rescatarnos. Hay que vivir felices. De verdad, cuando nos muramos, no va a decir en nuestra tumba, esta es Paulina Greenham la que no ganó la carrera. Esta es Paulina Greenham la que... No, la gente ni se va a acordar, ¿no? O sea, hay que vivir a tope y hay que inspirar a los demás a que lo hagan,
exactamente,
igual.
Exactamente. Gracias. Exactamente. Gracias a ti, Pau, que tus valores sean de crecimiento, evolución, contribución e inspiración.
Te seguimos en Pilar del Ángel en Instagram.
Así es, Pilar del Ángel, estoy a tus órdenes. Pau, besos.
Besos, gracias.
Siempre tienes un lugar para platicar de lo que a ti te gusta. En fin, con Paulina Greenham.
¡Ay, caray! Leyes, neuronas y hormonas. ¿Qué vamos a hacer con eso, Gerardo Laveaga? ¿Cómo estás, querido Gerardo? Qué interesante desde el título. Porque sí, porque la biología nos va a obligar a redefinir el derecho. ¡Qué increíble! Se me antoja muchísimo leer este libro, Gerardo. Bienvenido.
Paulina, me da mucho gusto estar con ustedes en tu programa. Muchas
Recording in progress.
Sí, te agradezco. Yo encantado de estar en W Radio.
Qué bonito verte. Además, ¿dónde estás ahorita en este momento, Gerardo?
En mi casa, que es la tuya, Paulina, en mi biblioteca.
Qué hermosa biblioteca tiene Gerardo Laveaga. Quiero ir y pasear por esos libros y que me elijan. No saben qué belleza de biblioteca, Gerardo, qué bonito.
Me da mucho gusto estar con ustedes, Paulina.
Yo lo sé, y a nosotros igual, para que nos cuentes. Me encanta el título, porque hace rato yo decía, híjole, cuando las neuronas, las hormonas se meten y la neurona es, o sea, todo el tema de neuronas y hormonas me parece fantástico. Platícanos un poco de qué va este libro.
Paulina, es un poco producto de mi desilusión por el derecho. Yo estudié toda mi vida derecho, me concentré mucho en el ámbito penal, soy doctor en derecho. Pero cuando vas conociendo más y más el derecho, la forma en que se reprime, la forma en que se castiga, vas descubriendo que la conducta no la determina una norma o una constitución, la determinan tus propias sustancias químicas.
Wow.
Esto lo dijo Demócrito hace más de 2500 años.
Sí.
Pero hay que revisarlo y hay que revisarlo. Todo lo que hacemos, incluso conceptos como libertad y voluntad, no son más que narrativas para explicar nuestra conducta determinada por la biología. La gente dice, somos libres. Cuando una mujer dice, yo soy libre y no quiero tener hijos, lo que está diciendo es, yo no tengo la suficiente oxitocina. Cuando una persona dice, este mundo es horrible, me quiero suicidar, lo que está diciendo es, yo no tengo serotonina que me haga tener ganas de vivir. Lo que te hace querer tener hijos, vivir, es la oxitocina. Lo que te hace de pronto enojarte es el cortisol. Lo que te hace agresivo es la noradrenalina. Entonces, cuando vas viendo cómo funcionan todas tus sustancias, descubres que lo que tienes que hacer si quieres regular la conducta de una persona en sociedad es entender esas sustancias.
Híjole, ¿sabes qué, Gerardo? Me encanta lo que estás diciendo, porque yo creo que si comprendiéramos ¿Cómo operamos por dentro? ¿Cómo opera nuestro cerebro? ¿Cómo operan nuestras hormonas? Comprenderíamos muchísimas cosas, no solamente para las leyes, sino hasta para las relaciones de pareja, las relaciones laborales, la relación contigo, el conocerte mejor. Tendría que estar basado en cómo conocemos nuestras cantidades de hormonas y cómo reaccionan. Por ejemplo, yo de repente decía el otro día, ¿por qué estoy tan hinchada y por qué de repente ahora estoy más alterada y más...? Porque traía el cortisol al máximo, ¿no? O sea, no tenía que ver con un detalle de acá, sino con lo que estaba sucediendo adentro de mí generado por el cortisol, y que muy pocas veces nos enfocamos a eso porque suena, no sé si la hora de escuchar hormonas lo suena siempre como a una mujer en su periodo, porque esa ha sido la ignorancia.
Bueno, lo que pasa es que también existe lo que se llama epigenética, y la epigenética es cómo el medio exterior te va influyendo.
Claro.
Por eso es importante combatir fenómenos como la desigualdad. Cuando mucha gente se siente excluida de un grupo, genera cortisol. Cuando mucha gente siente que tú tienes algo que yo no tengo, tú por qué sí, yo por qué no, eso genera cortisol. Y eso hace que la gente se vuelva agresiva y se vuelva criminal. Pero déjame ponerte otros ejemplos. Mira, las drogas. Durante mucho tiempo se ha perseguido a las drogas, se ha invertido en policías, en soldados, en jueces, en cárceles. ¿Por qué la gente se droga? Por una razón muy simple, no por la heroína o por la cocaína. Todos necesitamos una sustancia que se llama dopamina. Dice Eric Kandel, que es premio Nobel de Medicina y Fisiología, todo lo que hacemos, tú y yo y todo el mundo, es por la dopamina. bueno, si yo no tengo anteojos, no puedo ver bien. Si yo no tengo dopamina, no puedo sentirme feliz. Y hay sustancias que ayudan a que salga la dopamina, como la heroína y como la cocaína. Lo que la gente busca es dopamina, y la heroína y la cocaína ayudan a liberar dopamina. Entonces, lo que hemos estado persiguiendo es la necesidad que tiene mucha gente de liberar dopamina y que no la puede liberar. Si tú no tienes tímpano, no oyes. Si no tienes retina, no ves. Si no tienes los detonadores de la dopamina, no puedes ser feliz.
¿Cuáles serían los detonadores de la dopamina?
Eso es justamente lo que está investigando. Es uno de los grandes desafíos científicos. Hoy te puedo decir dos muy rápidos, cuando no la liberas naturalmente: heroína y cocaína. Pero cuando tú la liberas naturalmente, bueno, el sexo, el deporte, oír música, bailar, todo eso genera dopamina. Pero hay gente que aunque baile y tenga sexo y lea y viaje,
nada,
no logra dopamina. Y por eso requiere hacerlo de manera artificial.
Fíjate.
Bueno, y eso no se va a resolver con medidas más duras contra la droga. Eso se va a resolver haciendo que la gente libere dopamina de manera más natural. Y es un desafío científico, no político, no jurídico.
Oye, y ahorita me encanta el título, además, leyes, neuronas y hormonas. Y hablando de las neuronas, ¿no? Porque ahorita hablábamos ya de las leyes, de cómo empiezas tú con esto, y las hormonas. Y las neuronas, que se ha creído siempre que las neuronas que pierdes ya no las vuelves a recuperar, que se mueren tanto, que... ¿Cómo funcionan nuestras neuronas? ¿Cuál es este lugar que se le da además junto con las hormonas?
Bueno, hoy sabemos, Paulina, que muchas neuronas sí pueden volver a recuperarse, otras no. Pero lo fascinante de esto es que estamos conociendo el cerebro. Esta masa gelatinosa que tenemos dentro del cráneo, que pesa 3 kilos, es, como dicen los neurólogos, carne que piensa. Y el presidente Obama estaba tan preocupado por eso que destinó $100 millones a un proyecto que se llama Brain, cerebro, sí, para estudiar esto. Decía Obama, ¿cómo es posible que sepamos que hay más allá de la atmósfera, que hay más allá de las estrellas y no sepamos lo que llevamos aquí adentro? Bueno, la verdad es que este proyecto Brain tiene ahora más dinero y hay mucha gente más que lo está estudiando. Te pongo otro ejemplo que tiene que ver con mi libro. Si mañana despenalizaran el homicidio, ¿tú saldrías a matar? Ya no hay penas para el homicidio. ¿Tú saldrías a matar?
Nunca, no.
Y mañana dijeran, ya no hay penas para quien abandone a sus hijos. ¿Tú abandonarías a los tuyos? No. Lo que quiero decir es esto. La gente que mata lo hace con ley o sin ley. Vamos, si mañana dijeran, ya no hay pena para el homicidio, yo no saldría a matar a nadie.
Claro.
Si mañana me dijeran, ya no pasa nada si usted abandona a sus hijos, yo no abandonaría a los míos. Y por el contrario, cuando alguien mata o viola o abandona a sus hijos, lo hace con leyes o sin leyes. Esto demuestra que lo que tienes que tener en el foco no es la ley, no es la norma. 10 años de cárcel, 20 años de cárcel, 50 años de cárcel. Lo que tienes que ver es la salud mental. Estoy convencido que en unos años, Paulina, los delitos violentos van a ser tema, no del derecho, van a ser temas de salud pública. Por supuesto, si hoy hay un asesino serial en mi colonia, pues que lo metan a la cárcel y que lo encierren. ¡Qué miedo! Pero en lo futuro, ese tema no va a ser de derecho, ni se va a arreglar con una cárcel. Se va a arreglar con un tratamiento diseñado por las políticas de salud pública.
Oye, tengo unas ganas enormes de leer este libro. No sabes cómo se me antoja. Y además, quisiera que a toda la gente que nos está escuchando y que a lo mejor oye leyes, neuronas, hormonas, ya después de todo lo que nos contaste, me dijeras, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué vas a... cuando cierres ese libro... ¿qué te va a haber dejado haberlo leído? ¿Por qué darle ese tiempo a este librazo?
Como todos los libros, Paulina, y tú lo sabes mejor que yo, a cada gente le deja algo distinto.
Sí.
Tú y yo podemos leer el mismo libro exactamente y podemos llegar a conclusiones opuestas o completamente distintas. Bueno, ¿qué va a dejarle al lector mi libro? Si yo logro que le deje una inquietud, una serie de preguntas, una serie de cuestionamientos sobre cómo nos hemos conducido en los últimos 3,000 años... y decir, señores, pues sí, hemos logrado cosas muy importantes, pero el camino hacia adelante va por otra parte, yo me sentiría más que complacido.
¿Dónde lo encontramos? ¿Ya en todas las librerías? ¿Lo tenemos de forma digital? ¿Dónde está ya leyes, neuronas y hormonas?
Yo lo he visto en Gandhi, yo lo he visto en El Péndulo, yo lo he visto en El Sótano, lo he visto en muchas librerías, supongo que también a través de las de los instrumentos
digitales.
Random House y de Taurus, puedes conseguirlo y te lo mandan a tu
casa, o puedes conseguirlo incluso en versión electrónica.
Gerardo Laver,
que pertenece a Random House.
Es un placer tenerte en este programa y platicar. Ojalá que podamos seguir platicando de estos temas a lo largo del programa en este tiempo, ¿no? Y hablemos, vayamos desmenuzando un poco las hormonas, las neuronas y las leyes. Te lo agradezco mucho, Gerardo.
Paulina, escucharte siempre me genera mucha dopamina. Te agradezco mucho tu invitación.
También a mí baja mi cortisol. Gracias, que estés muy bien, Gerardo. Gerardo Laveaga, Leyes, Neuronas y Hormonas de Taurus de Penguin Random House. Vamos a ir a un corte y regresamos a la última media hora de este programa. ¡Ya quiero ese libro! ¡Quiero ese libro! 12:32 de la tarde.
Dormir al lado de alguien que amas no solo reduce la depresión, sino que te ayuda a vivir más tiempo y te hace dormir más rápido.
Dormir contigo es el camino más directo al paraíso.
En fin, con Paulina Greenham. Especialistas, buena plática y buena comida. En fin, con Paulina Greenham. Continuamos.
12 de la tarde con 37 minutos. Tenemos mucho más de qué hablar. Oigan, vamos a ver, estamos enlazándonos para hablar del concurso del papalote. Tenemos poquitito tiempo para poder hablar con Emilio Ortiz, coordinador de comunicación social del Museo de Arte Popular. Cuéntanos, Emilio, ¿cómo estás y cómo es este concurso del papalote?
Sí, ¿qué tal, Paulina?
Ah, buenas, Emilio, buenas. Ya estás ahí con nosotros. Nos da mucho gusto. Tenemos poquito tiempo, pero queremos platicar, Emilio, rapidísimo, ¿de qué se trata este concurso de papalotes?
Mira, este concurso llega a su 15ª edición y es organizado por el Museo de Arte Popular. Bueno, ¿qué buscamos a través de este certamen? Pues rescatar la esencia del arte popular mexicano, además de valorar el trabajo de los artesanos, las artesanas dedicadas a la fabricación de estos juguetes. El público va a tener la oportunidad de disfrutar de la destreza, de la creatividad, de la imaginación de estos artesanos y artesanas plasmado en cada uno de los papalotes que concursan o van a concursar en esta ocasión.
Oye, me encanta que lo digas porque, bueno, a ver, yo quería saber si cualquiera podía concursar y eso es bien interesante, saber si yo a lo mejor nunca había hecho un papalote y puedo entrar y concursar y ganar y cuándo sería esto y cómo sería este proceso, que me parece fantástico porque además la magia y la historia de los papalotes es preciosa.
Así es, Paulina. Mira, este certamen está abierto a todo público.
Okay.
Incluidos artesanos y artesanas. Te platico rápidamente.
Sí.
El papalote puede ser de cualquier forma y tema. Aquí es importante, los materiales a utilizarse deben ser de origen natural, tales como papel, tela y estructuras a base de materiales naturales como la palma, el carrizo, la madera. ¿Sí? No se aceptan plásticos ni metálicos. Eso es muy importante, Paulina. Entonces, aquí es muy sencillo. Obviamente, las dimensiones para estos papalotes deben tener un mínimo de 1.50 por 3 metros y okay, máximo de 3 a 6 metros. Esto sin considerar, por supuesto, la cola. Los que no cumplan con estas medidas especificadas, pues obviamente no podrán registrar su papalote el día de la entrega. Pero aquí hay algo importante también, Paulina. Hay que mencionar los premios. El primer lugar obtendría 20,000 pesos, el segundo lugar 15,000 y el tercero 10,000. Además va a haber una menciones honoríficas, esto de acuerdo a los criterios y lo que determine el jurado, menciones honoríficas de 1,000 pesos. O sea que esta es una magnífica oportunidad para que el público, las y los artesanos puedan participar en este concurso.
Además, es padrísimo, sí, la parte económica y las remuneraciones, yo creo que está padrísimo el premio, y además pensar que puede ser algo que puedes hacer hasta en familia, puedes volverse una dinámica anual, ¿no?, de participar en el concurso del papalote y hacerlo con tu familia, con tus amigos, con la escuela, con quien estés en tu trabajo, y entre todos hacer un papalote juntos con estas características, y me imagino que podremos entrar a la página del Museo de Arte Popular o en dónde para enterarnos de todas las bases y que no se les haya pasado ninguna, Emilio.
Sí, mira, pueden entrar a www.map.com www.cdmx.gov.mx. Aquí pueden encontrar la convocatoria, y no hay ningún problema, nada más ajustándose a los criterios establecidos en la misma. Entonces, es una magnífica oportunidad. Repito, artesanos, artesanas, público en general, puede ser de manera individual, puede ser a través de colectivos incluso. Debe haber un representante en caso de un colectivo. Entonces, está abierto a todo público y es una magnífica oportunidad para que el público se acerque al arte popular, a la fabricación de estos juguetes, que bueno, no tenemos tiempo, pero podemos mencionar que han transcurrido muchos, muchos años en que estos juguetes han permeado por diferentes partes del mundo y fueron utilizados desde como un juguete y también como instrumento militar. Entonces, y también en investigaciones científicas. Recordemos a David Franklin, por ejemplo, que ató una llave al cordón del papalote y ahí vio cómo había descargas eléctricas. Es un juguete maravilloso y que llega a México tras la conquista con los españoles. ¿Y por qué papalote? Pues porque procede del náhuatl papalotl. Cuando ven los indígenas surcar este juguete en los aires, pues lo asemejan a una mariposa con esos movimientos tan rápidos, erráticos, y de ahí viene el término papalote, de papalote.
Entonces, ¿y eso más o menos el año sabemos, Emilio?
Fue tras la llegada de los españoles, okay, tras la conquista, ¿sí? Empiezan a llegar las piñatas también, tenemos un certamen de piñatas aquí en el Museo de Arte Popular, y también llegaron con los españoles, y provienen de Asia, al igual que el papalote de los chinos. Hoy en día encontramos infinidad de exhibiciones de papalotes con fines turísticos. En el caso concreto de México es rescatar, preservar esta tradición del juguete, de la fabricación de este juguete, al igual que lo hacemos con las piñatas mexicanas, cuyo concurso acaba de terminar.
Emilio, me encanta que nos cuentes, me encanta el Museo de Arte Popular, nos metemos a la página que es MAP, así la pueden encontrar, MAP, así se meten a la red map.cdmx.gob.mx y ahí podemos encontrar toda la información y ojalá que haya muchos participando en este Museo del Papalote y se lleven hasta 20,000 pesos. Gracias, Emilio, por estar aquí, te mando un abrazo y que sigan haciendo este tipo de concursos para incentivar y motivarnos a todos a preservar nuestras tradiciones. Gracias.
Muchísimas gracias, Paulina, por esta oportunidad y que el público entre a esta página, como tú dices, para poder conocer las bases e inscribirse, ¿sí? Es muy importante. Todavía están abiertas los registros, la convocatoria.
Muchas gracias y espero vernos pronto para ir y que nos platiques más de todo lo que pasa en el Museo de Arte Popular. Gracias.
Estamos cuando estén exhibidos ya.
Por supuesto, gracias. Conste. Gracias. Hasta abrazo. Luego. Oigan, y nada más, antes de ir a un corte, necesito dar un aviso parroquial por si alguien tiene tiempo, quisiera darse la oportunidad de apapachar, conocer a una mujer guapa, trabajadora, honesta, que necesita que le bajen el nivel de cortisol porque anda un poco estresada y necesita más dopamina y oxitocina, avísenme, ella se llama Ingrid Velázquez. Espero que esta convocatoria al aire a nivel mundial funcione para que, es más, es Ingrid junto con un electrodoméstico. No, no es cierto. Vamos a hacer aquí, deberíamos de hacer de estos de citas, ¿no? Y que Ingrid sea la primera y entonces como concurso a ver que no se conozcan y así que vayamos viendo, ¿va? Como con Penélope Menchaca. Vamos a hacerlo. 12 corazones con Ingrid Velázquez. Vamos a lo siguiente.
Los conoces por su ritmo. You got it. Descúbrelos en la entrevista. Coming at you. Música. Música. Say what? En fin. Boston.
Cayendo la lluvia en el balcón y tú fumando un cigarrillo en el sillón, tu voz llamando. asomándome al balcón a ver llover.
Hay personas que tienen un efecto en mí y ni siquiera lo conozco en persona, pero hay personas que tienen un efecto en mí con su música, con sus canciones, con su voz, con su interpretación, y es este maestro que tenemos hoy en la línea, una gran persona y generoso, generoso de verdad del corazón de compartir siempre su música, sus letras y todo, todo lo que es. Edgar Oceransky, bienvenido, en fin, qué placer.
Querida Paulina, ¿cómo estás? No sabes qué gusto me da poder escucharte, platicar contigo, con W Radio. Y contento de que me hayas invitado, ya tenía mucho que no platicábamos, así que hoy para mí es un día de fiesta.
Mucho, para mí también, porque mira, yo no sé qué tengas, Edgar Oceransky, pero siempre que te oigo cantar o sé que estás ahí, algo genera que me da ganas de llorar. O sea, tengo una sensibilidad enorme que no sé qué siento. Es como, pues, que te conocía antes, en otra vida nos vimos. ¿Por qué tengo tanto, tanto? Nunca nos hemos tenido la oportunidad. Yo no he tenido la oportunidad de verte en vivo nunca, Edgar.
Yo creo que tiene que ver si algo, esa empatía que sentimos. Yo también siento por ti un cariño muy, muy grande, porque aparte has sido generosa desde el principio, porque sé que estás atenta a las cosas que hago, porque sé que mis canciones las escuchas de verdad hasta el fondo y las oyes una y otra vez. Entonces, por eso es que yo creo que puedes sentir esa energía, pues, que fluye entre nosotros, y eso te lo agradezco muchísimo.
Y ahora que me sorprendes con este libro, donde además dejaste de lado un poco esta guitarra, que no creo que la dejes, porque aunque agarres la pluma y las hojas, yo creo que siguen sonando las cuerdas. O sea, a mí me parece que sigue sonando la música para que puedas escribir ahora un libro donde nos regalas esta poesía espectacular, que además es un millón de puertas y ventanas, donde tú mismo lo dices, pues bueno, abres estas puertas y ventanas en donde vamos a ver tu alma.
Sí, fíjate que fue para mí un poco difícil atreverme a publicar estos poemas. En realidad lo hice primero por una petición de la editorial que hizo el libro. Me habían pedido hace unos años un poema para el Día del Padre en España.
Sí.
Y lo hice, acababa yo de tener una reconciliación justamente con mi padre, entonces me vino muy bien sacar todo eso. Entonces, me hicieron voltear hacia un lado que yo no había querido compartir con la gente, porque yo tenía muchas cosas que no sabía, o sea, que sí sabía que no eran canciones, eso sí, que no las había escrito como canciones, pero que para mí eran como si fuera un diario de conclusiones de mi vida. Por lo tanto, pues es algo que no quería compartir con demasiada gente, pero cuando me di cuenta que eso podía también brindarle cierta resonancia a la gente que está alrededor de mí o a la gente que lo pudiera leer, entonces fue que me atreví a compartirlo, pero sí te diré que me dio como un poquito de un poco de pudor, porque efectivamente aquí muestro mi alma y sí, mi corazón y mi vida tal cual es, o sea, sin tapujos, incluso de quienes lo pudieran leer, puede haber gente que me conoce, que está escrita en estas páginas, que hasta podría sentirse un poco ofendida porque los pongo ahí o porque no sabían cierta cosa que en su momento pasó, ¿no? Pero yo creo que parte de vivir un poco más tranquilo y más ligero y más abierto es mostrarse lo más transparente que uno es.
Y yo creo que hoy hace mucha falta esto, ¿no? O sea, el mostrarnos tal cual somos, yo creo que ser congruentes y transparentes hace falta en el mundo en general, porque a mí hoy me llama mucho la atención cuando veo a alguien de verdad, ya sea en las redes, ya sea en mi vida, ya sea en la música, en lo que sea, creo que hoy hace mucha falta encontrarnos con esos espejos que queremos ver reales, ¿no?
Sí, justamente creo que esa empatía que podemos conseguir, ahora yo me pongo del lado de la audiencia, con un escritor, con una película, con una canción, esa resonancia que podemos tener solamente se logra cuando el autor de eso habló desde el fondo de su corazón, cuando habló con honestidad. Yo siempre he dicho que luego se nota cuando una canción, el que la escribió, le sucedió, o cuando le pareció una buena idea, se le ocurrió y empezó a armar el esqueleto. no me parece para nada mejor una que otra opción. Hay muchas canciones bellísimas que no le sucedieron al autor, pero yo creo que sí, se nota porque luego sientes esa conexión, ¿no? O ves al cantante cuando le está cantando y ves que se le están removiendo todas las fibras al cantar esa canción, y entonces eso quiere decir que tiene que ver con su vida, y qué mejor que compartir nuestra visión de las cosas. Imagínate, se ha escrito tanto de, por ejemplo, del amor, ¿no? Se ha escrito tanto que si tú no hablas desde tu visión y desde lo que a ti te sucedió, pues solamente sería un cliché y ya no tendría ningún sentido escribir acerca de eso.
Oye, yo hoy quería hablar contigo también sobre la historia de los discos, pero ¿sabes qué? Mejor eso lo hablamos después, porque me interesa muchísimo saber, justo acaba de ser el Día del Compositor, ¿no? Y ahorita que tú estás escribiendo el libro, y ver cómo dejas de lado, porque no lo dejas de lado, pues, pero para escribir, y en este momento decir, a ver, aquí se ve mi alma reflejada, te dio pudor, y cuando haces las canciones, ¿cuál es la diferencia?
Fíjate que sí hay una diferencia en mí, desde cómo nacen. Por ejemplo, cuando yo escribo una canción, forzosamente la estoy escribiendo en un papel,
sí,
con pluma, con lápiz, con lo que sea, eso lo escribo en un papel, y empiezo a escribir una canción cuando yo tengo claro lo que quiero decir, o sea, no se me empieza a ocurrir. Cuando yo tengo algo claro que me sucedió, que ya lo digerí, que sé cómo lo quiero decir, que tengo todos los elementos, con una canción lo que hago es empezar a armar un rompecabezas de piezas que yo ya tengo sobre la mesa.
Okay.
Con la poesía es completamente diferente. Ahí yo me siento en la computadora, eso no lo hago a mano, eso lo hago con la computadora, porque necesito hurgar adentro de mí. Con los poemas me pasa al revés, no sé a dónde voy a llegar. Solamente empiezo, me siento y empiezo a explorar una sensación. Por ejemplo, yo digo, bueno, quiero escribir, como el poema que te dije hace rato, quiero escribir sobre mi padre. Ese es el tema, y es lo único que tengo en las manos. Entonces, a partir de eso, lo que estoy haciendo es hurgar adentro de mi alma. Esa es la diferencia. Los poemas para mí son introspección absoluta, y las canciones son comunicación. O sea, es del corazón hacia afuera las canciones, del corazón hacia adentro, la poesía, lo cual no quiere decir que las canciones no tengan
corazón,
todo lo del interior.
No.
Pasa es que más bien ya salió y ya lo tengo claro, ya lo tengo enfrente. Por eso es un ejercicio más de comunicación, y la poesía para mí es un ejercicio más de introspección y de autoconocimiento.
Híjole, ojalá que todas las personas que nos están haciendo el favor de escucharnos busquen un millón de puertas y ventanas, y además te busquen en todos lados para que escuchen tu música y se contagien como yo de esas sensaciones, emociones que nos genera escucharte. ¿Y qué te parece si esto lo dejamos como una probadita y seguimos hablando tanto en las redes como aquí en el programa, y hablemos también de si vienes pronto, si no, qué viene con la música, hablemos de los discos y hagamos como unas cosas de recopilaciones musicales, ¿te parece?
Me encanta la idea, querida Paulina. Muchas gracias siempre por tomarme en cuenta y por permitirme hablar con tu público de doble.
Te mando un abrazo, te escucho pronto. Bueno, te escucho en el coche, yo ahorita, y luego nos vemos pronto, pues, en las redes.
Un beso muy grande, Pau.
Un beso, sigan Edgar Oceransky y este libro que de verdad me encanta como lo dicen, ¿no? O sea, del corazón adentro, del corazón afuera, un millón de puertas y ventanas. Sentarse sin boicotearnos, eso que nos decían hace rato, sin boicotearnos, atreviéndonos a hacer lo que deseamos. Ahorita, no mañana, ahorita. Soy Paulina Greenham, hasta la próxima.
Ya hablamos de lo que te gusta. Escuchamos a los mejores especialistas. Platicamos de buena comida, buena música, buenos libros y del buen vino. Sigue disfrutando del fin de semana. Aquí te guardamos tu lugar. Con Paulina Greenham. Hasta la próxima.